En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, ¿quién les habla? Miguel Barluenga. Durante este mes de marzo seguimos rezando por la salud del Papa Francisco. Lo hacemos también por los seminaristas para que, ayudados por sus formadores, respondan a su vocación y se conviertan en apóstoles alegres que susciten en medio de los jóvenes la llamada de Dios al ministerio sacerdotal. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo incluso en sus diferencias las riquezas de cada uno.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 7 de marzo. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Mingue. Ya os invitamos a venir con nosotros. Comenzamos con el vídeo del Papa Francisco para este mes de marzo por las familias en crisis.
Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno.
Y empezamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Mur nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Para la segunda Javierada, el sábado 15 de marzo, recordamos que el programa es el siguiente. A las 11, salida de Sabiñánigo. A las 11 y media, de Jaca. A las 12 y media, bocata en Liedena. A las 2, salida a Sangüesa en el Hotel Yamaguchi. A las 3, Vía Crucis de Sangüesa a Javier. A las 5 de la tarde, misa en Javier. Y a las 9, retorno a Jaca y a Sabi. Para inscribirse, preguntar en las parroquias antes del día 10 de marzo. El precio son 15 euros. Y también recordamos que el retiro espiritual para laicos se celebrará en la residencia del Castillo de Javier de los Padres Jesuitas del 21 de marzo a las 6 de la tarde al 23 a las 3 del mediodía. Para inscribirse, preguntar en las parroquias de Jaca o en el teléfono 699-087-895 preguntando por don Fernando Jordán. Hay tiempo para inscribirse hasta el 15 de marzo. Y el rezo del Vía Crucis en las parroquias de Jaca será de la siguiente manera. En la Catedral, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. En Santiago, martes y viernes a las 6 y media. Y en el Corazón de María, los viernes a las 6 y media. Y en Sabi, hoy viernes, al día 7, a las 6:30 de la tarde en Santiago. Se hará el Vía Crucis y se continuará haciendo todos los viernes de Cuaresma en el resto de parroquias a partir del viernes de la semana siguiente. Y también recordamos que el viernes pasado falleció el sacerdote don Ignacio Aisa y su funeral se celebró al día siguiente en el Corazón de María de Jaca.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La Archicofradía de la Santísima Veracruz acerca cada domingo de Cuaresma los sonidos de las procesiones a las parroquias rurales y de Huesca. La actividad comienza este domingo 9 de marzo a las 11 en Vandalíes con la Cofradía del Santo Cristo de los Gitanos. A las 11:30 en Bolea con la Cofradía de la Preciosísima Sangre y en Panzano con la Cofradía del Descendimiento y las Lágrimas de Nuestra Señora.
A las 12 en Monflorite con la Cofradía del Santo Cristo del Perdón. En la parroquia de San Francisco de Asís de Huesca con la Cofradía de Nuestro Señor atado a la columna. Y en la parroquia de Santiago Apóstol de Huesca con la Cofradía de Santiago. A la 1 en Vicien con la Cofradía Salesiana del Santo Cáliz. La colecta voluntaria se entregará este año a Frater Huesca.
El 5 de marzo, con el miércoles de ceniza, se inició la Cuaresma, un tiempo litúrgico de conversión que este año se prolongará hasta el jueves 17 de abril, Jueves Santo. Y se centra en tres pilares espirituales, la oración, el ayuno y la limosna, para prepararnos a conmemorar la pasión y muerte de Cristo y su gloriosa resurrección el domingo de Pascua.
En la Catedral de Huesca tiene lugar el rezo del Santo Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma a las 5:30 de la tarde, procesionalmente por las naves de la Catedral, con la imagen del Santísimo Cristo de los Favores y Ánimas. Esta imagen abrió la procesión de apertura del año jubilar y estará presidiendo el altar mayor por tal motivo.
En la Basílica de San Lorenzo, también templo jubilar, el Vía Crucis se desarrolla todos los viernes de Cuaresma a las 6:30 de la tarde. Esos días no habrá rezo del rosario.
En este tiempo de preparación para la Pascua, la Comisión de Apostolado Seglar invita a participar en el retiro que está previsto los días 21, 22 y 23 de marzo en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz. Más información e inscripciones en la web diocesana y en el correo electrónico apostolado.seglar.huesca@gmail.com.
Todos los domingos de la Cuaresma, a partir de las 4:30, tiene lugar el Vía Crucis por el Camino de las Cruces, a la altura del Palacio de Congresos, hasta la Ermita de Nuestra Señora de Salas. Participan por turno las parroquias de la ciudad, cofradías, delegaciones, movimientos y asociaciones.
Con motivo del 67 aniversario de la consagración de la Basílica de San Lorenzo, ha sido expuesto en el presbiterio del altar mayor el busto relicario de San Lorenzo y permanecerá allí, sobre una columna, durante todo el año jubilar.
El arciprestazgo de Monegro se reúne el viernes 14 de marzo y el de Huesca Ciudad lo hará el lunes 17 de marzo.
La Delegación de Familia y Vida organiza un nuevo curso de preparación al matrimonio el fin de semana del 15 y 16 de marzo. Información e inscripciones en la web diocesana y en el correo electrónico familiaivida@diocesisdehuesca.org.
Desde el lunes 10 de marzo y durante toda la primavera, el horario del Museo Diocesano de Huesca será de lunes a viernes de 10:30 a 2 y de 3:30 a 5:30, los sábados de 10:30 a 2:30. Caritas Huesca presenta su ciclo de actividades durante el mes de marzo, que girarán en torno al jubileo 2025 con el lema Peregrinos de Esperanza. El martes 11 de marzo está prevista la charla inaugural con el nombre Peregrinos de Esperanza en las periferias del mundo, a cargo del obispo de Teruel y Albarracín, Monseñor José Antonio Satué Huerto. Contará con testimonios de esperanza de los 60 años de Caritas Huesca y comenzará a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca.
Los días 13, 14 y 15 se celebra el rastrillo en los antiguos locales de Rodrigo López, en el Coso Bajo número 32, de 10:30 a 1:30 y de 5 a 8 de la tarde, con venta de artesanías elaboradas en los talleres prelaborales, en las manualidades del proyecto promocional y en las parroquias, así como diferentes objetos donados a Caritas.
El martes 18 de marzo a las 6 de la tarde se celebrará la fiesta del voluntariado en los locales de la parroquia de Santiago Apóstol. Y el jueves 20 a las 10:30 se ha fijado un acto comunitario en la Catedral de Huesca para personas trabajadoras, voluntarias y participantes en torno a la esperanza con una parte cultural y otra comunitaria. Por último, el viernes 21 de marzo a las 6 de la tarde se participará en el aniversario del Café Bar La Albahaca a través de Karin Sertas. La Archicofradía de la Santísima Veracruz presentó este lunes 3 de marzo la programación de la Semana Santa Orcense, declarada de interés turístico de Aragón. En esta ocasión, el cartel, obra del artista local Carlos Jaye, cambia el enfoque de los últimos años y no aparece en ningún paso. El programa, con un formato mayor, recupera el mapa con los recorridos de las procesiones entre el 13 y el 20 de abril. 20 pasos organizados por 14 cofradías. Como novedades, se han preparado unas balconeras con las imágenes de la Dolorosa y del Cristo Yacente que se venden a un precio de 25 euros. Además, se va a acotar un espacio de recorrido para personas con minusvalías y discapacidad en la entrada de la calle Lanuza. Escuchamos al secretario de la Archicofradía, José Luis Gómez.
Las que salen cenáculo y columna. Bueno, la columna ya salía por la calle del Parque. Lo que pasa es que en vez de subir, que subía por la calle Capuchinas y calle Amistad, el Coso Alto, tenían que subir por Miguel Servet, que es por donde subía siempre la enclavación. Y el cenáculo, la misma operación, saldrá de Salesianos, bajarán por Amistad y Capuchinas a la calle del Parque, a subir por Miguel Servet y Pamoya con el recorrido normal.
Los recorridos presentan algunos cambios con motivo de las obras en el Coso Alto. Y así lo explica José Luis Gómez.
Y el Viernes Santo, como la procesión no la podemos subir a la catedral, porque si subimos no bajamos, tendríamos que cruzarnos y es inviable, vamos a repetir un poco el recorrido o similar o muy parecido, si no es igual, al que se hizo, no sé si fue el año 19 o cuándo, por las otras obras del Coso Alto. Saldremos, como siempre, de aquí de la plaza por el Coso Bajo. Subiremos por Ramiro el Monje a la calle San Pedro, la calle El Salvador, a la Plaza Arista. Por la Plaza Arista bajaremos por el Arco de Azara a la calle Sancho Abarca. Sancho Abarca cogeremos Moya a bajar al Coso Alto y bajaremos por los Porches a coger la calle Berenguer y luego San Lorenzo, para parar en la Plaza San Lorenzo, a ir a parar a la Plaza San Lorenzo, Coso Bajo y Santo Domingo.
Y de nuevo en Jaca, Paola y Ricardo nos siguen desglosando el documento final del sínodo, cuando queráis.
De la tercera parte del documento final del sínodo, Echad la red, la conversión de los procesos, destacamos lo siguiente.
Los procesos de toma de decisiones requieren un discernimiento eclesial que exige escuchar en un clima de confianza, favorecido por la transparencia y la rendición de cuentas. La confianza debe ser recíproca. Los responsables de la toma de decisiones deben ser capaces de confiar y escuchar al pueblo de Dios, que a su vez debe ser capaz de confiar en aquellos que ejercen la autoridad.
Las etapas del discernimiento eclesial pueden articularse de diferentes maneras según los lugares y las tradiciones. También sobre la base de la experiencia sinodal es posible identificar algunos elementos clave que no deberían faltar.
La presentación clara del objetivo de discernimiento y el suministro de información e instrumentos adecuados para su comprensión.
Un tiempo adecuado para prepararse con la oración, la escucha de la palabra de Dios y la reflexión sobre el tema.
Una disposición interior de libertad con respeto a los propios intereses personales y de grupo y un compromiso con la búsqueda del bien común.
Una escucha respetuosa y profunda de las palabras del otro.
La búsqueda del consenso más amplio posible, que surgirá a través de aquello que más hace arder los corazones, sin ocultar los conflictos y sin buscar compromisos que lo rebajen.
La formulación por parte de quienes dirigen el proceso del consenso alcanzado y su presentación a todos los participantes para que puedan expresar si se reconocen o no en él.
A partir del discernimiento madurará la decisión adecuada que compromete la adhesión de todos, incluso cuando la opinión de uno no haya sido aceptada, y un tiempo de recepción en la comunidad que podrá llevar a verificaciones y evaluaciones posteriores.
Cada miembro de la comunidad debe ser respetado, valorando sus capacidades y dones con vistas a una decisión compartida.
El proceso decisional no concluye con la toma de decisiones. Debe ir acompañada y seguida de prácticas de rendición de cuentas y evaluación, en un espíritu de transparencia inspirado en criterios evangélicos. La rendición de cuentas del propio ministerio a la comunidad pertenece a la tradición más antigua, que se remonta a la Iglesia Apostólica.
En particular, en formas adecuadas a los distintos contextos, parece necesario garantizar como mínimo
un funcionamiento eficaz de los consejos de asuntos económicos,
la implicación efectiva del pueblo de Dios, especialmente de los miembros más competentes en la planificación pastoral y económica,
la preparación y publicación de un informe de rendición de cuentas económico anual,
la promoción del acceso de los laicos a puestos de autoridad y su participación en los procesos decisionales,
y procedimientos para la evaluación evaluación periódica del desempeño de todos los ministerios y tareas dentro de la Iglesia.
Una Iglesia sinodal se basa en la existencia, eficiencia y vitalidad efectiva y no meramente nominal de estos órganos de participación, así como en su funcionamiento conforme a las disposiciones canónicas o a la costumbre legítima y en el cumplimiento de los estatutos y reglamentos que los rigen.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 9 de marzo, primero de Cuaresma. Y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 4, 1-13.
Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero». Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo, «Está escrito, al Señor, tu Dios, adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo, y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo Jesús, le dijo, «Está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
El pasado miércoles nos impusieron la ceniza y entramos de lleno en la cuaresma, un periodo de 40 días aparentemente sombrío que, sin embargo, está lleno de luz y de gozo, porque es un tiempo de oro que nos regala la liturgia y el Señor para renovarnos, para renacer, para volver a intentarlo, sin contar los años que llevamos luchando por ser cada día un poco mejores, con amor y por amor a Dios y a nuestro prójimo. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor. Ante un desencuentro, ante una falta contra los que tenemos más cerca, ante la pereza o la desidia de las cosas de Dios, es más fácil quedarnos en la superficie y en lo vistoso, rasgando nuestras vestiduras, que rasgar nuestro corazón para mirar dentro de él y ver qué tengo que cambiar, qué debo de rectificar o qué apegos superfluos me estorban de lo importante. ¿Y por qué es más costoso mirar dentro de nuestro corazón que quedarnos en la superficie de las vestiduras que lo cubren? Ya conocemos la respuesta, porque veremos nuestra realidad. Pidamos estos días a Dios esta gracia de vernos como Él nos ve y no como pensamos que somos, para sacar propósitos de mejora, propósitos concretos, accesibles, factibles, yendo a nuestras debilidades, omisiones, flaquezas, comodidades, de manera que cuando termine la cuaresma, esas debilidades empiecen a ser fortalezas. San Pablo exhorta a los cristianos de Corinto a que no reciban en vano la gracia de Dios. Hagamos esta misma petición al Señor estos días, que no reciba en vano, Señor, tu gracia, porque ese don podrá llenar nuestras almas si no le cerramos las puertas de nuestro corazón. Ojalá tengamos el deseo de transformarnos de verdad. No juguemos con la gracia del Señor. Puesto que el Señor nos promete su gracia y nos llama uno a uno, ¿qué le vamos a dar tú y yo? ¿Cómo responderás y cómo responderé yo a ese amor de Jesús que pasa por nuestra vida y que nos regala esos 40 días de penitencia? Días que, por cierto, parecen muchos, pero pasan como un suspiro. De ti y de mí depende la eficacia de su fruto. sabiendo que la gracia de Dios no nos faltará. El cristianismo no es camino cómodo. No basta estar en la iglesia y dejar que pasen los años. Aquella primera conversión hace quizá ya algunos años fue importante, pero más importante aún y más difíciles son las sucesivas conversiones, ese caer y volver a levantarse enseguida como un deportista que corre para alcanzar el premio. ¿Y hay acaso mejor premio que el premio de la vida eterna?
Os traemos a continuación la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 9 de marzo.
La Cuaresma y las obras de misericordia. Programa de acción social y caritativa. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, la Cuaresma que inaugurábamos con el rito expresivo de la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas es una fuerte llamada a la conversión del corazón y al cambio de vida a la luz de la palabra de Dios. Esta conversión pasa, entre otras cosas, por la práctica de las llamadas obras de misericordia, en cuanto a verificación práctica y concreta de nuestro testimonio de vida y responsabilidad ante los pobres y necesitados. Es verdad que la palabra misericordia no tiene buena prensa entre algunos de nuestros contemporáneos, porque la consideran cosa anticuada. Le suena a beatería, carente de compromiso. Sin embargo, la misericordia en su raíz latina, miseris cor dare, significa dar el corazón a los pobres. En su contenido real, es la expresión del amor, que nos abre los ojos y el corazón a las necesidades de los que viven en la miseria corporal o espiritual. La tradición cristiana, fundamentada en textos de la Sagrada Escritura, nos recuerda las obras de misericordia, y el Catecismo de la Iglesia Católica las describe como acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Así el número del Catecismo, 2447. Las obras de misericordia corporales son 7. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar hospedaje al peregrino, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Las otras 7 son espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesite, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, soportar los defectos del prójimo, consolar a los tristes y rezar por los vivos y los difuntos. Son todo un programa de acción social que exige tener un corazón grande para amar. Son un desarrollo de la civilización del amor y de la solidaridad. El campo de la misericordia es tan amplio como la miseria humana, que trata de remediar, pues eso es la misericordia, compasión de la miseria humana que nos mueve a remediarla si es posible. La misericordia es hermana de la justicia. Santo Tomás de Aquino afirma: la justicia y la misericordia están unidas, que la una sostiene a la otra. La justicia sin misericordia es crueldad, y la misericordia sin justicia es ruina y destrucción. En el tiempo de Cuaresma y siempre, todos tenemos la ocasión de practicar alguna obra de misericordia con las personas que nos rodean, ya sea en la vida diaria o en situaciones de emergencia. La práctica de las obras de misericordia será una prueba de nuestra verdadera conversión propia de la Cuaresma. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, gracias por seguir del otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.